realizadora audiovisual de larga trayectoria en Córdoba, donde en los 80 fundó su propia productora, la luchó como se lucha en nuestro país, hasta que varias décadas después repitió la fundación de otra productora, esta vez en Brasil, a donde vive junto con su familia desde hace casi una década. Cuando lo nombre, ya muchos lo van a reconocer y lo van a recordar. Ricardo Giaroli, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buen día Adrián, un placer.
Se ha ido perdiendo la fonética italiana, ¿no? Pues yo creo que he pronunciado correctamente Giaroli, aunque en Córdoba te habrán nombrado muchos Giaroli.
Sí, la pronunciaste bien y sí, es un apellido raro. A la mayoría les cuesta pronunciarlo, inclusive me lo deforman.
De todo un poco. Yo dije que vivís en Brasil, no dije dónde.
Bueno, ahora estoy viviendo en una isla que se llama Isla de Atibaya, que queda en Barra de Tijuca, en Río de Janeiro.
Por lo que me suena, eso es un lugar hermoso. No estamos hablando de la periferia de Río, de edificios altos, de barrios alejados, sino de un sitio, mucha naturaleza.
Es un paraíso. A esta isla solamente se llega por barco, pero estoy al frente del metro de Barra de Tijuca. O sea, yo pego el barco,
sí,
cruzo el lago, que eran 100 metros, y ya estoy en el metro.
¿Cuánto
es
tienes
un lugar
al río?
Soñado. En el metro, en media hora, llego al centro.
Oh.
Me vine a vivir a una isla donde es el lugar más seguro de Río. Yo no cierro con llave nunca mi casa.
Estás hablando de que vivís en la zona de Río de Janeiro y no cerrás nunca con llave.
No, no necesito, porque acá, si viene un ladrón, tiene que tomar un barco y para robar, y después con lo que robó tiene que tomar otro barco para cruzar. Entonces acá no hay robo en esta isla.
¿A cuánto te queda la playa?
Cruzando la lagoa, o sea, tomo un barco, cruzo la lagoa y a 400 metros.
En la puerta de tu casa tenés un canal de agua dulce y a 400 metros tenés la playa con el mar.
Sí, y así va y viene y a veces llegan yacaré acá porque hay un arroyo donde está lleno de yacaré y cuando la marea es muy baja a veces suelo tener yacaré acá en la puerta de mi casa.
Pero son peligrosos, son pequeños, atacan, son agresivos.
No sé. Bueno, si te caes en el arroyo donde viven ellos, te van a comer.
Bueno, habrá que una mala nos tenías que decir. Yo te estaba por preguntar, loco, tanto bueno, tanto lindo, tanto paraíso y con tanta agua, ¿habrá mosquitos? No me digas que no hay mosquitos.
Sí, está lleno de mosquitos, pero ya nos acostumbramos con mi mujer acá todas las noches, a las 7 de la tarde. Nosotros a las 7 paramos a trabajar. Uh-huh. Ponemos música, tomamos cerveza y ahí compartimos con los mosquitos. Nos tenemos que poner off, ¿no es cierto?, el producto para repelente.
La picadita con la cerveza también la comparte con los mosquitos.
Sí, todas las noches es un ritual para nosotros.
Cariocas son bonitos, cariocas son bacanas, cariocas son satanes, cariocas son dorados, cariocas son modernos, cariocas son espertos, cariocas son diretos, cariocas não gostam de dias.
¿Cuál es tu día a día? ¿Qué estás haciendo en este momento en tu vida en Brasil desde hace casi una década, Ricardo?
Bueno, yo desde que estoy en Brasil solamente hago documentales y viajo filmando expediciones de científicos, generalmente de ciencias naturales, por todo Brasil. Y los 30 años que yo tuve la productora en Córdoba, no, hacíamos programas de todo tipo, con Rebeca Bortoleto, el programa de Spantini, Punta Punto TV, Info Negocio, el Mostrador TV, trabajo con todo el mundo allá en Córdoba.
Que estuviste hacemos 30 años. Claro, desde que fundaste 30, la productora, 30 años estuviste y te quedaste en Córdoba.
En Córdoba, sí.
Luchándola allí.
Uh-huh. Y también, bueno, hice la producción comercial de la película de Caravana con Rosendo Ruiz, porque de Caravana fue la primera película cordobesa que tuvo trascendencia nacional.
Bien.
Y cuando llegué acá, yo creí que iba a venir a Brasil y que me iban a reconocer los 30 años de experiencia, pero no, acá nadie te está esperando y nadie te pregunta si vos qué es lo que vos sabés. Así que fue bastante difícil. Yo vine con un contrato con el CONICET brasilero, digamos, para hacer una serie de documentales aquí. Y hice el primer episodio el proyecto mío se quedó suspendido por un año y a ello tuve que empezar a ver qué hacer. Y mi primer trabajo fue trabajar en un largometraje que se llama Delirium Insurgente, y yo hacía la dirección de Making Off.
O sea, el detrás de las cámaras.
Claro, que yo nunca había hecho eso. Yo en 30 años en Córdoba había hecho ya de todo, de barrer a todo, dirigir, de hacer cámaras, sonido, de todo.
Sí.
Entonces fue una experiencia muy buena porque eso me insertó en el mundo audiovisual de Brasil, que es totalmente diferente a la Argentina.
Dos palabras sobre tus motivos para irte del país, después de 30 años de estar remándola y decir, bueno, me acostumbré ya a remarla y lucharla así, o en algún momento tuviste un gesto de rebeldía y dijiste, hasta aquí llegamos.
Se mezclaron un poco de todo, se alinearon los planetas. A mi mujer, que trabajaba en una multinacional, le ofrecieron a Brasil en condiciones muy favorables. A mí me aprobaron ese proyecto de divulgación científica. Uh-huh. Nuestros hijos habían terminado el secundario. Lo hablamos con ellos y ellos dijeron, sí, no hay problema, vaya. Año 2014, noviembre de 2014, el país no estaba bien, Argentina. Y a los 50 años arranqué de cero de nuevo. Y los primeros 4 años fue muy complicado, para mí fue muy complicado, en lo laboral. Porque uno viene pensando que va a ser Gardel, y no.
Culturalmente, incluso ahora, casi 10 años desde que te radicaste y ya estabilizado y ya con tus propios proyectos, culturalmente, ¿qué diferencia el ambiente de audiovisual argentino del ambiente audiovisual brasileño?
Bueno, culturalmente somos muy distintos. Argentinos y brasileños somos totalmente distintos. Yo soy un apasionado de Brasil y de los brasileños. El brasileño es gente muy buena y mucho más ingenuo que el argentino. El argentino es mucho más preparado, mucho más educado. Yo tengo realmente amigos que van a ser amigos para toda la vida acá en Brasil. Y en cuanto a profesionalismo, bueno, son igualmente profesionales acá, en Córdoba también. A mí siempre me quedó en Córdoba como que trabajamos en una categoría inferior, porque la categoría superior estaba en Buenos Aires, en el sector audiovisual.
¿Y no se redujo esa brecha? No se
¿En Argentina no?
No.
Bueno, acá pasa lo mismo. Río es como el interior de Madrid, o sea, la primera hasta en Sao Paulo.
Claro.
Y a mí siempre me quedó eso, porque con el tiempo me doy cuenta que pensamos en pequeño, no teníamos esa grandeza de decir, no, vamos a competir como Buenos Aires. Por eso, una vez con Rebeca le hicimos una nota a Mario Pereira, y a mí me quedó grabado esa autoestima hermosa de Mario y de Ronnie, de querer hacer una radio nacional cuando las radios venían en picada, porque el sector audiovisual estaba acaparando la mayor cantidad de pauta, ¿no? Hubiera sido una locura.
Sí. Bueno, a Mario también le dijeron que era una locura. Y fíjate vos que en este momento estamos usando la onda de Cadena 3 para estar conversando vos y yo. Lo cual da la idea, evidentemente, que nadie ignora, que nadie desconoce, de que aquel sueño de locos de Mario hoy está plasmado en esta conversación que estamos teniendo.
Nosotros siempre quisimos llegar a Buenos Aires, siempre. Con Ronnie siempre hemos tenido eso de que íbamos a hacer una cadena. Y desde aquí ya habíamos estado, yo me sentía cómodo y me parecía que aquí era el momento de tirar una idea de esas que eran revolucionarias y que todos me decían que estábamos locos. La concretamos, siempre fue un equipo el que lo hizo, no he sido yo, somos todos, pero fue en un momento dado en que nuestra radio no llegaba a ningún lado. En momento de LB3 llegaba hasta un cativo nada más. Y ahí surgió lo de la cadena. Vamos a hacer algo. Y si llegamos a Buenos Aires.
Esa entrevista a Mario Pereira formó parte de un ciclo que hiciste con Rebeca Bortoleto que se llamó Pioneros. Una experiencia que te marcó con Mario Pereira y otra experiencia que te marcó con esta querida madre de desaparecidos que falleció hace poco tiempo, Sonia Torres.
Sí. La búsqueda no termina nunca, porque cuando encuentre mi nieto, que lo voy a encontrar, siempre hay que pensar en positivo. Voy a seguir buscando los de las abuelas que no están, porque me toca buscar los nietos de las otras abuelas.
En esa entrevista, sí, ¿qué te pasó? Porque dijo que te cambió la cabeza.
Bueno, a ver.
Este silencio es emoción, que lo sepan, y vamos a respetar el silencio.
Disculpa.
No, tranquilo, Ricardo, tranquilo. La radio también son silencios y así se interpretan.
No, me emociono porque... cuando hicimos esa nota con Rebeca, estábamos con mi sobrino Marcos Crapa, empezamos esa nota con Sonia en su casa, y es una persona maravillosa. La fuerza interior que tiene, que la llevó toda la vida a buscar su nieto, es conmovedor. Y durante los 30 minutos con Rebeca, Marcos, el sonista, nos pasamos llorando los 30 minutos.
¿Y ella entera? Escuchando. ¿Sonia Torres entera?
No, ella entera los 30 minutos. Con la fortaleza de su meta de encontrar, lamentablemente no...
Se fue antes
no
de encontrar
a su nieto, pero encontró tantos otros, una fortaleza increíble, y bueno, a mí me marcó mucho esa nota.
Se nota, y eso ratifica de algún modo la respuesta, o condiciona tal vez la respuesta, si te pregunto si amas tu profesión.
Sí. Mira, siempre, bueno, yo quería ser futbolista, de hecho cuando era chiquito jugaba en Belgrano.
Ponete la cola.
No, sí, todos mis amigos me reconocen que jugaba bien. Lo que pasa es que era muy vago. No me gustaba entrenar.
Ahí está.
Me acuerdo, mi papá me llevó a jugar un partido y el árbitro faltó, entonces le pusieron a mi viejo a dirigir. Yo tenía 10 años, 11. Mi viejo corría de acá para allá siguiendo... arbitrando el partido, y cada que pasaba al lado mío me decía, tenés que correr, yo estoy corriendo más que vos, me decía. Y yo jugaba caminando, hasta que por ahí me llegó la pelota, pasé a uno, tiré de lejos, le clavé el ángulo, ganamos 1-0. Pero mi viejo no me dejó, o sea que mi viejo me reclamó de que no me esforzaba toda la vida. O sea... Si no hubiese sido futbolista y que no lo fui, lo que hubiese elegido hubiese sido esta profesión.
Te decís que estás muy acostumbrado, muy hecho, que tenés muchos amigos en Brasil.
¡Brasil, decime qué se siente!
Supongo que no te habrás jugado varias amistades con tus amigos brasileños cantándole en la cara así el Brasil, decime qué se siente. Habrás tenido tacto y elegancia, ¿o no?
Le digo, le hago una brincadera, como dicen acá. Pero no, ellos son muy relajados. Ellos son más relajados que nosotros.
O sea, somos mucho más dramáticos nosotros en cuanto a nuestro vínculo pasional con el fútbol.
Y más agresivos. Nosotros somos mucho más agresivos con el fanatismo deportivo. Por lo menos lo que yo siento, ¿no? En mi entorno. Hemos visto la Copa América acá en la isla con vecinos, y... yo con la camiseta argentina, ellos con la camiseta de Brasil. Y cuando ellos quedan afuera, ellos alientan a la Argentina. En el Mundial, yo estaba en Francia, pero en el Mundial de Qatar, todos mis amigos alentando por Argentina, más que nada por Messi.
Bien, bien. Que concita de algún modo una opinión pública generalizada y positiva. ¿Sabes qué me llamaba la atención históricamente? Que en los mundiales, por ejemplo, cuando Argentina quedaba eliminada, los titulares de Brasil decían algo así como, habían eliminado a los irmãos. Y yo pensaba que era sarcástico el titular, era irónico también. No, parece que no.
Ellos viven usando ese término, irmãos, con Argentina. Sí. Viven usando en todas las áreas. Ahora, por ejemplo, con la elección que gana Milei, cuando están los pro Bolsonaro que hablan que nuestros hermanos brasileros, argentinos, van a salir para frente, y están los brasileros pro Lula que dicen nuestros hermanos brasileros.
Pero
y me
siempre,
saludan.
Siempre irmãos.
Me saludan. Sí. Nos tratan como hermanos y nos tiene una excelente consideración sobre los argentinos. El argentino sigue siendo bastante arrogante, y la mirada que tienen sobre la Argentina es que somos arrogantes, un poco. No obstante eso, nos admiran en todas las áreas profesionales, nos admiran mucho, nos respetan mucho.
A propósito, sos un argentino que llegó a Brasil basado o fundamentado en una educación por lo menos la profesional, enteramente pública, porque hiciste ingeniería electrónica, guión y producción y dirección audiovisual en la Universidad Nacional de Córdoba. En momentos en los cuales está un poco en discusión el tema de lo público, lo privado, ¿seguirías transmitiendo la experiencia y la necesidad de la existencia de un buen sistema de educación pública?
Totalmente. Justamente recién te decía, el pueblo argentino es bastante más educado que cualquier otro pueblo latinoamericano y es reconocido a nivel mundial. Y eso es gracias al sistema educativo público que tuvo Argentina todo el siglo pasado. Mis padres estudiaron en la escuela pública, en la universidad pública, yo también, mis hijos también. Yo no concibo que se lucre con la educación, no concibo que se lucre con la salud. A eso se tiene que dedicar el Estado. El camino es sostener la educación pública gratuita y de calidad.
En tu productora Periscopio has tenido también unas experiencias muy fuertes. Es que en realidad hacia lo que te has dedicado y la temática que has elegido para hacer tus producciones audiovisuales, has hecho una serie de capítulos sobre distintas realidades de Brasil. Una fue el encuentro de culturas. En ese encuentro se produjo el deceso de un cacique indígena, de una autoridad indígena.
Bueno, no murió en el encuentro, murió en su aldea.
Ajá.
Pero al morir el cacique, cuando se enteran, hicieron un gran fogón en el centro, como si fuera en el centro de un campo de fútbol, donde se reunían, hacían las danzas. Después de las danzas, hicieron un gran fogón. Había un llamador que empieza a cantar, con un canto muy particular, llamando a todos los indígenas, que había como 300 indígenas. Ahí empieza un cacique de esa aldea, la aldea Clavo, a cantar y a danzar, así como en un estado de
trance.
Sí, de trance, exactamente. A mí me conmovió mucho porque en esas dos horas, yo no sé qué me pasó, pero es como si lo hubiese conocido el cacique que murió. Yo durante esas dos horas, en tres oportunidades, me largué a llorar que no podía contener el llanto. Cuando ellos no lloran, porque para ellos la muerte no significa el fin de la vida. Para los indígenas la muerte es un punto de inflexión hacia otro plano espiritual. Me pasó ahí, en otra aldea que visité, que fue la aldea Saterimagüe, que para llegar tuve que navegar 40 horas en barco. Y me llamaba la atención que todos los días mientras nos metíamos en la selva, el cacique iba saludando los grandes árboles, con distintos nombres. El último día le pregunto, ¿por qué saluda los árboles? Y él me dice que él en realidad no está saludando los árboles, está saludando a antiguos caciques o compañeros de la aldea que habían muerto, y ellos piensan que su alma y su espíritu están
anida en esos árboles.
En esos árboles y a veces en animales, en seres vivos. Con otra manera de pensar occidental nos parece que están locos. Y estos viven en paz y en armonía con la naturaleza. Pasa por ahí también. Solamente consumen, extraen de esa riqueza natural. Solamente lo que necesitan. Uh-huh. Esta gente que vive, parece que vive con nada. Y sin embargo lo tienen todo. Porque el tiempo se lo dedican a vivir bien, en paz y en armonía. ¿Qué? Eso fue lo que a mí me partió la cabeza. Cuando yo volví a la ciudad tengo muchos amigos en Córdoba que le está yendo muy bien y que viven en barrios cerrados. Cuando vuelvo a Córdoba me doy cuenta el tiempo que le dedican a custodiar los bienes que han sabido generar.
Sí. Ricardo, tengo que terminar la entrevista, pero por mí no es lo que quiero hacer, pero ay, me acuerdo de cuando un gag de Leloutier que dice "Time is money" y uno le traduce y dice "El tiempo es un money". Me quedé con esa frase antes de despedirte, que la acabas de pronunciar de boca de los nativos del Amazonas que conociste. Vos decís, parece que viven sin nada y sin embargo lo tienen todo. Oh, sí. Se me cayó la ficha.
Eso para mí.
Ricardo Yaroli, un abrazo muy grande. Seguro que vas a empezar a recibir muchos mensajes de tus amigos y de aquellos que incluso, a pesar de que vuelves a Córdoba regularmente, hace mucho tiempo que no te ven y que te van a redescubrir en esta fantástica conversación que acabamos de tener. Fantástico por lo que nos has contado. Te mando un abrazo muy grande.
Gracias, Abril.
Un placer conocerte.
Igualmente, abrazo enorme.